A mí la palabra escritor me da el mismo miedo que la palabra músico, ¿no? Que ni soy músico ni soy escritor, me gusta hacer cosas. Y más que nada yo creo que fue que finalizamos, por así decirlo, una época con Ciclos Iturgaiz y con las ganas de hacer algo. Y letras que tenía, me animé. Y luego siempre, a veces te suceden situaciones, vamos a decir, en la vida, en lo personal, que te ayudan a hacer cosas. Pero bueno, pero yo al final es porque me gusta hacer cosas. O sea, ni músico ni escritor, todo y nada.
¿Cuánto de autobiográfico hay aquí? Ya sabes que vende mucho aquello de basado en hechos reales.
Mira, yo creo que aparte de, si se desglosara, evidentemente podría decirte, mira, esto es verdad, esto es mentira, esto es verdad. Incluso las letras de Ciclos Iturgaiz, todo lo que hagamos, yo por lo menos, todas las cosas en las que se hacen y toda la gente que habéis tocado en grupos y toda la gente que habéis escrito, lo autobiográfico es fundamental. Otra cosa es que estés escribiendo algo plenamente tu vida, ¿no? Autobiográfico, pero las experiencias personales están ahí. Y yo, por ejemplo, ahora lo que estoy escribiendo, ahora que he empezado a escribir, estoy escribiendo otra cosa que no tiene que ver con el fútbol. Pues las experiencias autobiográficas las pones, las maquillas, las dibujas, pero están.
Bueno, la primera en la frente, Cortabarría y Iríbar no están sujetando la histórica Ikurriña, sino una bandera española con el águila.
Sí,
¿es idea tuya?
Sí, fue idea mía. La portada nos la hizo, me la hizo la chica que solía hacernos siempre en el grupo anterior, en el Urretán, y yo tenía varias ideas para la portada. Quería hacer unos cromos de fútbol a la usanza de los años 80. Uno era este, otro era el hemiciclo del Parlamento de Madrid, con una serie de fondo ultra, como si fuese el fondo sur, pero como si fuera el hemiciclo. Y otra idea que tenía era arconada en la barrera, y que la barrera fuera militar, la cúpula militar del momento, como para tratando de parar algo, ¿no? Y me decanté por esta, porque esto en un stand evidentemente llama la atención.
Bueno, otra cosa que llama la atención y mucho es que buena parte de los amaños resultan demasiado creíbles, ¿no? ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que alguna de estas cosas que se especulan sean verdad? ¿Que hay algo de verdad en ello?
Me gustaría que fuera verdad. Me gustaría que fuera verdad porque relanzaría mi carrera artística, evidentemente. Esto sería, tendría que mandar mañana a editar ya a la imprenta miles de libros, ¿no? Pero no, lo que es verdad que pues es ficción, ¿no? Pero bueno, lo que yo que trato de hacer es juego con estas cosas y quiero decir que tanto en el fútbol como, bueno, como en otros deportes es posible los amaños y por cuestiones políticas. Cuando dicen el fútbol no tiene que ver con la política, ¿no? Sobre todo cuando silban el himno o cuando tú llevas Ikurriñas al campo, ¿no? Política no. Pero la política está metida. Tenemos como el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, de la Liga, Tebas, es un ultraderechista declarado. Entonces, claro que puede haber amaños y seguramente lo sabrá. Pero bueno, mi novela sí que es verdad que es ficción.
Bueno, hay amaños que están ya juzgados y reconocidos. Vamos, a verlos los hay. Pero claro, lo que tú planteas es ni más ni menos que una especie de complot político para conseguir objetivos concretos gracias al fútbol, ¿no? Lo he comentado antes en la rueda de prensa y te lo repito ahora. El Equipe, el periódico deportivo francés, dio por hecho, de una forma más como de pasada, como si fuera algo asumido por todos, que las ligas del Atlético habían tenido algún tipo de amaño político detrás.
Ya, cuando
de hecho, cuando leí la novela pensaba que tú sabías algo de eso.
No, para nada, me ha sorprendido. No me suena, bueno, en los 90 tampoco me acuerdo, pero yo lo que desgloso, lo que parto de la novela, la idea básica es que se descubre que las muertes por los atentados de ETA bajan, y eso es un dato, es empírico, es cierto, bajan. Y el protagonista, el que lleva los amaños, el militar, dice, coño, si están bajando las muertes de ETA porque la Real Sociedad está a punto de ganar una liga, vamos a ver qué pasa si gana una o dos ligas o tres o cuatro. Y juego con eso, ¿no? A partir de ahí surge todo, pero no, desconocía lo del equipo y me sorprende.
También te diré, a nivel de anécdota personal, que cuando la selección española estaba llena de jugadores de la Real Sociedad en el 82, pues yo me encontraba haciendo la mili en Donosti, y el comentario generalizado por parte de muchos soldados de toda la piel de toro era, pero ¿cómo se les ocurre poner tantos jugadores de la Real Sociedad? ¿Esto qué es? ¿Política o qué? O sea, que algo se olía a la gente, ¿no crees?
Yo sí que tengo el recuerdo, yo soy del 70, yo tenía 11 para 12 años. lo que sí que decía la gente, los chavales, es que llevan muchos de la Real y que no pega con que sea España y que lo van a hacer mal. Y luego realmente es que lo hicieron mal, pero no creo que lo hiciesen mal. Yo en el libro pongo que lo hiciesen mal. Yo lo que pongo en el libro es que si les llamaron a los jugadores de la Real fue para normalizar la situación política. Pero no creo que sean tan chungos de hipotecar a la selección española porque fracase, ¿no? Y tenía buen equipo, los jugadores que fueron eran buenos, que jugaran mal ya es otra historia.
Bueno, me ha complacido que citaras a uno de mis escritores favoritos, por no decir el favorito, que es Nick Hornby, y bueno, también al leer la novela me olí que había sido posiblemente alguno de tus referentes y tal, ¿no?
Sí, Nick Hornby, yo lo tengo varias novelas de él, y es verdad que Fiebre las gradas, que es el libro, es un tocho. Luego la película está más adaptada y también es él el guionista, y sí, para mí ha sido un referente, porque yo al final el protagonista, que es del Celta, que bueno, yo quería darle un homenaje, como Nick Hornby lo hacía al Arsenal, y dicho, pues yo quiero dar un pequeño homenaje al Celta, que nadie se lo ha hecho. Tendré que hacérselo yo, que por cierto a estas horas estará jugando el partido de las semifinales de Copa.
Efectivamente, tiene mérito, ¿no?, que estés aquí, sí, y que te estés perdiendo el partido, aunque por lo que me has dicho eres de los que en un momento dado puedes incluso no verlo, pues sencillamente por conservar la salud, ¿no?
Es fundamental. Yo eso lo descubrí hace unos años cuando el Celta se jugó un descenso y no soportaba poder ver esa tanta tensión, y he dicho, a ver, si voy a estar sufriendo por 90 minutos, y la previa, solo un golpe, que es ver el resultado y ya está, o sea, un golpe suficiente, luego ya mirarás los resúmenes y lo que tengas que mirar, pero hay momentos que no se puede ver un partido porque te puedes, bueno, que os voy a contar a la gente del Atleti, que habéis jugado dos finales cuando jugasteis la Copa, la final de la UEFA League, o sea, que al final, vamos, que la patata que explota.
Una cosa que me admira de tu escritura, también de las letras de las canciones de Ciclos y Turgais, ¿no?, es que a veces pues te atreves a meterte con el ser profundo y guipuzcoano, ¿no? Llegas a decir en un momento dado que tenía algo así como cara de aburrido, como todos.
Sí, no, yo, jolín, ostras, es verdad, está escrito, lo tengo que decir. A ver, a mí me gusta provocar, y el hecho de provocar y cuando le coges manía, por así decirlo, una serie de personajes reales que existen, y si encima son de la Real y si encima son de Guipúzcoa, pues te cebas mogollón. Pero bueno, evidentemente, ya que estoy aquí ahora al micrófono, como suele decir, tengo que decir que Miquel González, el central de la Real Sociedad, tiene mi libro y lo tiene firmado y le gusta mucho, y de hecho tenemos hace poco me invitó al partido de la Real y tenemos pendiente quedar un día él con el otro del grupo de Bizardunac, Miquel González y yo, pues para hacer intercambiarnos libros. Es un chico que le gusta mucho la lectura. Evidentemente me meto con Guipúzcoa porque yo te digo que si fuera de Bilbao os daba caña a vosotros.
Como debe ser. Bueno, golpe de vista es algo que a mí me suena muchísimo también, a pesar de que soy bastante, yo creo que unos años mayor que tú, estaba en los juegos de la infancia, golpe de vista y tal. Yo no sé si incluso me suena que eso igual lo acuñó el propio Matías Prats, me temo.
¡Jo! Entre el equipo y lo de Matías Prats me lo está destrozando.
Me temo. Pero bueno, esto es un programa de literatura, sí, y a mí me gustaría que en Pompas de Papel termináramos la entrevista con un emplazamiento, porque imagino que también querrás vender libros, ¿no?
Sí.
¿Cuál puede ser el consejo de Ricardo Gómez para acercarse al libro?
Bueno, yo el consejo que le puedo dar a la gente que quiera comprar un libro, que vaya a una librería. Y si va a una pequeña librería y no a una gran librería, a una de una multinacional, pues muchísimo mejor. En Bilbao, en Donosti, en Gasteiz, en Iruña, tenemos un montón de pequeñas librerías donde los libreros te atienden maravillosamente y donde podéis encontrar absolutamente de todo, incluso mi libro.
De acuerdo, Ricardo, pues muchísima suerte. Me he entretenido mucho leyendo el libro, todavía no lo he terminado, pero estoy deseando hacerlo.
Muchas gracias a ti y bueno, mi esquerra.